At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Bueno, vamos a platicar y siempre es un gustazo también hacerlo con Mauricio Meshaulam, internacionalista, maestro en estudios humanísticos, con especialidad en historia, doctor en políticas públicas, con especialización en terrorismo, en mediación y en paz. Mauricio Meshaulam, muchas gracias por recibir esta llamada, ¿eh?
Gracias, Oscar Mario, un gusto estar contigo y tu audiencia.
Oye, pues yo me voy a tu última especialidad, terrorismo, mediación y paz. ¿Cuándo vendrá? Después de la invasión, después de esta guerra tan injusta y tan sangrienta que finalmente decide llevar a cabo el señor Putin contra Ucrania, publicas este fin de semana un artículo que intitulas Ucrania a 3 meses. Estamos en el día 96 de la guerra y dices una síntesis en 6 apuntes. Y si me permites, en el primero dices, la guerra entre estados sí es posible, a pesar de que las condiciones en el siglo XXI parecían limitar las probabilidades de que ocurriera, ¿no? Para muchos era impensable, era improbable la invasión rusa a Ucrania, sobre todo porque decías, oye, pues esto puede desatar, muchos, ¿no?, analistas, una tercera guerra mundial, porque Rusia es una de las pocas potencias nucleares, y bueno, con todo y todo, este señor se anima, motivado por su por el poder, por más dinero, por esa ambición desmedida, ¿no?, teniendo como sustento esa riqueza enorme que tiene con el gas y el petróleo rusos. Bueno, después dices, las capacidades militares rusas fueron sobreestimadas y las ucranianas fueron subestimadas. La verdad, qué ejemplo, ¿eh? Qué ejemplo para el mundo, esa valentía de los ucranios o ucranianos, quienes dicen, no vamos a buscar salir y rendirnos, sino derrotar a los rusos. En el número 3 dices, una guerra como estas, sin embargo, es fluida. Lo que ha sucedido las primeras semanas es muy distinto a lo que ocurrió posteriormente, y la forma que tienen los combates hoy probablemente no es la misma que tendrán más adelante. En el número 4 mencionas las tácticas rusas, que aunque han venido evolucionando, esto lo agrego yo, no lo mencionas en tu número 4, pero para la mayoría, pues el manual de guerra de los generales rusos que le presentan al señor Putin estaba totalmente equivocado, y Rusia pues pensó que iba a anexar pues prácticamente todo el territorio ucraniano, como cuando en el 2014, cuando invade o a través de un referéndum, entre comillas, se anexa la otra península. Y en el número 5 decías, los efectos de esta guerra corren mucho más allá de Ucrania y son aún difíciles de evaluar. ¿Qué sigue? Esa es la gran incógnita. Y en el número 6 dices, lo más delicado probablemente está apenas cocinándose. Pues muy buen análisis, si me permites, Mauricio, en esto que plasmas en tu reflexión del fin de semana. Tenemos muchas dos minutitos, gracias, y regreso contigo, Mauricio, pero quería yo resumir primero el auditorio. Adelante.
Adelante. Te agradezco mucho, Oscar Mario. Mira, aquí el tema principal es que muchas cosas nos han cambiado, nos están cambiando, y creo que vale la pena hacer este tipo de reflexiones. El resumen, digamos, de fondo, es que está cambiando una concepción en el mundo acerca de lo que rigió al planeta a lo largo de las últimas décadas, que es un respeto al derecho internacional dentro de todo, una una fortaleza de la interdependencia económica, el comercio internacional, esta idea de que los países no se van a pelear entre ellos porque la mayor cantidad de guerras que habíamos visto previamente eran guerras internas o bien eran guerras en donde intervenía un actor no estatal contra otro actor no estatal o contra, sí, efectivamente un Estado. O sea, tú tienes, por ejemplo, las intervenciones de Estados Unidos, pero vamos a suponer, en Afganistán, Estados Unidos va a pelear esencialmente contra un grupo específico. No es tanto un conflicto entre Estados, digamos, Estados Unidos contra otro país, propiamente hablando, sino que el tipo de conflictos era distinto supuestamente a partir de una serie de condiciones que se habían gestado después de la Guerra Fría. Y esto cambia en este momento porque los países al final...
ExpoPAC México 2022. Bueno, regresamos con Mauricio Mechaulam, quien hace una reflexión muy interesante y resume en 6 puntos, pues, ¿por qué de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania y pues las consecuencias y también Mauricio, si quisieras comentar en cuanto a esta, bueno, es mucha la incertidumbre, grandes incógnitas, pero pues para la mayoría de lo que estoy seguro tú también has leído, pues la guerra debe de concluir a más tardar en el mes de agosto. Pero bueno, en fin, Mauricio, adelante, por favor.
Mira, es que la guerra como la estamos viendo hoy probablemente sí empiece a modificarse. A eso me refiero un poco con que la guerra es fluida. Al principio Rusia intentó tomar la capital, tenía metas de, pues básicamente, hacerse de la infraestructura militar y la infraestructura política del país. Hoy estas metas han cambiado, pero a través de las tácticas que Rusia está buscando implementar en este momento, que son básicamente fragmentar y asfixiar a Ucrania. Entonces, Rusia pretende sentar a Ucrania a negociar. Entonces, lo que está tratando de hacer es tomar pedazos del territorio, bloquearle su acceso al mar, impedir la viabilidad económica, la normalidad, ¿no? O sea, impedir una vida diaria en Ucrania. Y esto, eventualmente, piensa Putin, debería hacer a Ucrania sentarse a negociar. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es que Rusia sí ha conseguido algunas victorias, y las ha conseguido después de mucha sangre, después de mucho desgaste, después de mucho tiempo, pero ahí tiene un pedazo que forma como una especie de pinza que viene desde el noreste del país, pasa por todo el este, llega hacia el sur y conecta con Crimea. Es difícil pensar que Ucrania pueda arrebatarle todo el control del territorio. Seguramente ya vimos que Ucrania pudo arrebatarle el control de ciertas partes, como por ejemplo la ciudad de Kharkov, pero es difícil pensar que Ucrania pueda simplemente sacar a Rusia de ahí. Entonces, lo que Rusia está tratando de hacer es utilizar esa serie de posiciones para orillar eventualmente a Ucrania a negociar. Entonces, ¿qué podríamos estar viendo? Podríamos ver un conflicto de desgaste, un conflicto más prolongado, un conflicto no con grandes batallas como en las últimas semanas o meses, pero sí una especie de conflicto congelado. Tú imagínate esta posibilidad de que, bueno, Rusia ya está en Crimea desde el 2014, pero que además de eso permanece en la mayoría de las posiciones que sostienen el este ucraniano. Ucrania decide ya en este momento no arrebatárselas, digamos que Ucrania no negocia, dice yo no tengo por qué cederle estos pedazos de territorio, pero el conflicto permanece ahí estancado, como ha sucedido desde el 2014 hasta la fecha. Entonces, esa es una de las posibilidades. Y claro, digo, más allá de la parte táctica, o sea, de lo que está ocurriendo en el terreno, tenemos que pensar en qué implicaciones tiene esto hacia adelante para el esquema de seguridad del planeta, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos países europeos dicen hay que sentarse ya a negociar con Putin y hay que aceptar posiblemente pues que se va a quedar con ciertos pedazos del territorio, mientras que otros países dicen de ninguna manera hay que seguir empujando a Ucrania para que Ucrania pueda seguir luchando y hay que seguirla armando y hay que sacar a Rusia hasta la última pulgada del territorio. Y esto pues va generando distintas fisuras en el propio bloque occidental. En fin, estamos en momentos complejos, tenemos enfrente ya también la entrada de Suecia y de Finlandia a la OTAN, el incremento en presupuestos militares de muchísimos países europeos y todas las implicaciones que esto tiene para Asia. O sea, es que de verdad es mucho lo que estamos viviendo en este momento, Oscar Mario.
Oye, Mauricio, pero destacar, ¿no?, la resistencia, la valentía de los ucranios, bueno, también mucho, ¿no?, se debe al apoyo de sus aliados europeos y el gobierno de Estados Unidos, pero que también ha provocado una reorganización y una fusión y un fortalecimiento de la OTAN, pues con esto que tú dices, por ejemplo, ¿no? Ahora que Finlandia y Suecia estén a punto de integrarse a este grupo. Pero yo quisiera rápidamente, sé que tenemos unos minutitos tu agenda, pues ¿cuál es el futuro del señor Vladimir Putin independientemente de su estado de salud, de sus continuas visitas a médicos que dicen estarían llevando al Kremlin al caos al día de hoy? Quizá tuviste un video de Vladimir Putin el pasado 9 de mayo en este desfile para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de Rusia, ¿no?, ante los alemanes. Pero bueno, un hombre abotagado que le pidió pues una cobijita prestada a un señor ya de mucha edad, un militar, para que pudiera cogerla, a agarrarse de esta cobija, porque dicen ya padece un mal de Parkinson muy avanzado y también pues padece de cáncer en la tiroides, y bueno, pues eso puede provocar que el señor Vladimir Putin, ante esa desesperación y desesperanza, si sabe que pronto va a morir, pues que pudiera activar el botón nuclear. Yo creo que ahorita estamos en un punto muy importante que pudiera provocar uno de inflexión hacia la terminación de este conflicto con la rendición de las tropas rusas, o imagínate un conflicto mundial que pues en este momento ni siquiera podríamos imaginar sus consecuencias. Adelante, Mauricio.
Mira, todo lo que dices es muy importante y va a depender en buena medida de lo que sucede en las próximas semanas. Si Putin puede de alguna forma presentar alguna clase de victoria dentro de su narrativa, ¿no? O sea, indicando, pues ya conseguimos los objetivos de esta operación militar especial, como él la llama, porque conseguimos tomar el este ucraniano, porque al final esto era para defender a los ciudadanos del este ucraniano, etcétera. O sea, si él puede presentar esto como una victoria y consolida algunas de las regiones que actualmente tiene bajo su poder, entonces posiblemente vamos a verlo más dispuesto a sentarse a alguna clase de negociación, y entonces ahí podrías ver, pues sí, efectivamente, esto caminar hacia una mayor estabilización hacia adelante, y por lo tanto su sitio interno y su poder, ahora bien justificado, etcétera, podría ahí permanecer, persistir. Lo que dicen muchos militares en Estados Unidos y lo que están diciendo, pues digamos, gente que tiene un pensamiento más duro, es que este es el momento para seguir adelante con la guerra, que se le debe todavía empujar más y más y más hacia una mayor cantidad de derrotas, y esto puede terminar orillando de manera interna a generar una disidencia, a generar mayores fisuras al interior de Rusia, y esto podría eventualmente terminar por sacarlo del poder o mermarle su capacidad de toma de decisiones, etcétera. El debate está porque justamente uno de los mayores riesgos, lo acabas de tocar, uno de los mayores riesgos es que si él se empieza a sentir más y más y más arrinconado bajo las condiciones que mencionas y bajo toda la psicología del agravio que él se viene construyendo y que viene presentando y todo lo demás, se puede volver un tema muy peligroso porque podría orillarlo a decidir escalar. Y escalar, tú mencionabas una opción, el botón nuclear no es el único, hay otras formas de escalar este conflicto que son incluso, digamos, de grado más bajo, pero igualmente muy delicadas, como por ejemplo expandir el conflicto más allá de las fronteras ucranianas, empezar a bombardear otros sitios, extenderse hacia, por ejemplo, Moldavia, o extenderse en donde hay una franja que actualmente está una franja separatista poblada mayoritariamente por rusos con presencia militar rusa, bombardear convoyes que traigan armamento y que ya estén en territorio polaco. En fin, estas cosas son alternativas que él puede llegar a tomar si es que se viera arrinconado. Entonces, yo creo que va a ser muy importante observar lo que sucede en el terreno de las hostilidades de aquí a las próximas 3-4 semanas para poder empezar a mirar hacia adelante.
Bueno, tenemos un minutito. Gracias, Mauricio. Pues, sea como sea, yo creo que Putin ya es un criminal de guerra considerado así por todo el mundo, quizá con excepción de sus propios y poquitos aliados, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán o Tayikistán, o pues estas ex repúblicas soviéticas que hacen frontera con Rusia y que están sometidas al poderío del señor Vladimir Putin. Pero bueno, es o rendición o botón nuclear, que esperemos que nunca suceda, o una solución diplomática que ojalá se vea obligado el señor Putin, repetimos, también por su estado de salud, que dicen comienza a ser muy delicado. En fin, Mauricio, ¿cuál sería, 30 segunditos, tu reflexión final?
Sí, mira, en cuanto a lo que dice sus aliados, en realidad no tiene en este momento el gran respaldo que él esperaba, salvo el caso, pues ya lo conocemos, de Bielorrusia. En ese caso, sí, por supuesto, y ni siquiera total, pero hay un respaldo importante. Entonces, tenemos a un Putin muy aislado, y eso, como bien lo dices, puede ser muy delicado. Aquí, paradójicamente, hay que pensar en cómo construir alternativas de salida. O sea, en un momento tan delicado, hay que pensar en vías, rutas de salida, para que no sea la opción maximalista la que se termine tomando. Y ojalá que realmente pues prevalezca la diplomacia. No se ve pronta, por eso tenemos que esperar algunas semanas, pero pues ojalá sea lo que prevalezca. Muchas gracias.
Y también lo que diga China y lo que diga Irán, ¿no? Pero en fin.
Bueno, también mucho que platicar, por supuesto.
Mucho que platicar.